No sé si se ve bien o no, pero quiero hacer como una demostración al final y ando experimentando como maestro. Para quienes no me conocen, soy Chava, como dice Teodoro, y soy maestro en la vida diaria de inglés. Entonces siempre estoy enfrente de jóvenes que son malolientes, mal hablados a veces, y pues siempre hay que estar llamando la atención de ellos para que pongan atención en la clase. Entonces hemos estado buscando maneras de enseñar diferente y con mis hijos practicando, y hoy voy a querer transmitir al final algo, a ver si funciona. Si no, no importa, lo que importa es que vamos a estudiar la palabra de Dios. Entonces, durante estos últimos meses ahí en la iglesia de Irapuato nos ha tocado visitar a personas que de algún modo han estado pasando por diferentes pruebas, a veces pruebas físicas, de enfermedad, pérdidas grandes, y la verdad, después de unas varias veces que visitas o que te das cuenta de personas que están sufriendo y que están sufriendo por seguir a Cristo, por obedecer su palabra, realmente quieres echarles porras, quieres apoyarlos, quieres de algún modo decirles, sigue, sigue, sigue adelante. Ya creo que Juan Carlos nos va a hablar un poco de esto. Entonces, es la razón por la que pensamos, pues también ahí en Irapuato estamos estudiando la carta a los Hebreos, y pues cada que iba a una de estas casas y que visitábamos, pues estos versículos se venían a la mente, ¿no? Cómo el Señor está siempre con su palabra animándonos, y esperamos que esto sea lo que pase cuando estudiemos este pasaje. Entonces, vamos a orar para comenzar. Señor, te ruego que este momento nos guíes, Padre, que abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que tomemos de tu palabra y pueda tener un efecto que refresque, Señor, nuestro ser, que nos dé fuerza para seguir adelante, aún en medio, Señor, de las dificultades y de las pruebas. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos ahí a Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Van a pensar que soy bien mal maestro porque no sale de esto, pero ya creo que ya. Entonces, versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. El autor de Hebreos llega a este punto con la palabra ahora bien, inicia con esto. Y eso pues nos dice, ha estado hablando acerca de un tipo de fe. Un tipo de fe que quiere que sigan los que están leyendo esta carta. Esta carta es la única carta del Nuevo Testamento en la que no sabemos quién la escribió. Y al parecer esto fue a propósito, como que se sospecha que a propósito no puso su nombre ni algo que lo pudiera identificar para que la atención estuviera completamente en Dios, completamente en su palabra y en Cristo y en la obra que Él ha hecho. Entonces les dice aquí, ahora bien, la fe. Y es que anteriormente, si vamos ahí atrás unos versículos en Hebreos 10 y leemos ahí del 32 al 39, nos vamos a dar cuenta qué tipo de personas es a las que le está mandando esta carta el autor de Hebreos. Les dice en el versículo 32, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaste una gran lucha de padecimientos, por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por lo tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Este grupo de creyentes parece ser que están sufriendo por seguir a Cristo. Y habla hasta de prisiones y de sacrificar bienes. Y creo que con eso muchos nos podemos identificar cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por sufrimientos, por seguir a Cristo. Versículo 36 dice: porque tenéis necesidad de paciencia. Y es que estos creyentes, ya en los capítulos anteriores, el autor de Hebreo les ha dicho en varias ocasiones que necesitan tomar decisiones fuertes en su vida que demuestren a quién están siguiendo. Y tienen que separarse de lo que se sospecha era su trasfondo, un trasfondo judío, porque aquí en la carta habla acerca de el templo y lo compara, pues, del santuario, del lugar santísimo, y lo compara con el que está en los cielos. Y compara a Moisés con Cristo, y compara a los ángeles con Cristo, y muestra diciéndoles: mira, lo que estás siguiendo a Cristo, su palabra y sus promesas, estás siguiendo algo que es superior, que es mucho mejor que cualquier cosa que puedas encontrar. Y a veces necesitamos escuchar eso en nuestra vida, saber que nuestras esperanzas como creyentes son mejores que cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. No hay nada que pueda llenarnos como puede ser la palabra de Dios, la fe y la esperanza de Cristo en nosotros. Pedro le contestó esto al Señor: ¿a quién más iremos? ¿A quién más iremos? Porque ¿en quién más van a encontrar? Dice: ¿en quién encontraremos palabras de vida? Y eso es algo que necesitamos escuchar. Dice el versículo 37: porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Y habla de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo cuando venga. Mas mi justo vivirá por la fe, y retrocede mi alma, no se complacerá en, y si retrocede mi alma, no se complacerá en él. Y otra vez les vuelve a recordar: cuidado, versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Diciendo: no retrocedan, el justo vivirá por fe. Y esa fe de la que habla aquí proviene de Dios. Y proviene de Dios por medio de su revelación. Este pasaje de la fe que acaba de mencionar, mi justo vivirá por la fe, viene de Habacuc. Y uno puede pensar, pues este versículo es bastante oído, aparte del de Hebreos 11:1. Pues en el Nuevo Testamento se hace referencia a este pasaje dos veces de manera clara, y otras dos veces se hace alusión a él. ¿Cómo llegó este versículo entonces? Pues vamos a leer ahí Habacuc capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencillas y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Pues parece que aquí Habacuc está viviendo tiempos difíciles: injusticia, iniquidad, opresión, violencia. Pues no sé si suena parecido a circunstancias que vivimos por aquí estos días, ¿verdad? Pero ¿por qué está pasando esto en la vida de Habacuc? Pues Habacuc estuvo profetizando el periodo antes de que llegaran los babilonios y se llevaran al pueblo de Israel, al pueblo del reino de Judá, que era el reino del sur. Israel estaba dividido en este tiempo. Y ahí en Segunda de Crónicas 36, pues, ¿qué es lo que pasó entonces? ¿Por qué Habacuc está tan abatido? Estaba reinando un hijo de Josías. El faraón había venido y Josías fue a batallar contra él, fue a pelear contra él, y pues matan a Josías, lo hieren, lo llevan en un carruaje a su casa, pues y allá es donde él muere. Y después ponen a un hijo de Josías por 3 meses solamente y traen a otro hijo de Josías, que es cuando precisamente aquí Habacuc está viendo lo que está pasando en el pueblo de Israel. Dice en Segunda de Crónicas 36, dice: entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Entonces el rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén e impuso a la tierra una multa, un impuesto de 100 talentos de plata y un talento de oro. Y el rey de Egipto puso por rey sobre Judá y Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás, y cambió su nombre por el de Joacín. Pero a su hermano Joacás lo tomó Necao, el faraón, y lo llevó a Egipto. Joacín tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Los demás hechos de Joacín, las abominaciones que hizo y lo que fue hallado contra él, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Su hijo Joacín reinó en su lugar. Hizo lo malo delante de Dios. ¿Qué tan malo puedes llegar a ser? Pues el juicio, cuando Dios le repite a Jeremías y a Habacuc que viene los babilonios a llevarse el pueblo, a destruir la ciudad, siempre dice: por los hechos malos que hizo Manasés, que viene a ser ya el bisabuelo de Joacín. Pues aquí este Joacín fue tan malo que vamos a leer ahorita en un momento cómo lo describe Jeremías. Pero hay un impuesto que es interesante que analicemos aquí, un impuesto que el faraón le pone al pueblo después de que quita al primer hijo de Josías. El impuesto eran 100 talentos de plata. Pues en el Antiguo Testamento, un talento es una medida de peso, que es más o menos, pues leí en varios lugares, no se ponen de acuerdo, 34, 35 kilos aproximadamente. Si lo multiplicamos por 100 talentos de plata, estamos hablando de 3,500 kilos de plata. Hasta ayer en la noche, el kilo de plata está en alrededor de 9,000 pesos mexicanos. Entonces, el total de este impuesto era de 31 millones y medio de pesos. Un talento de oro, pues son 35 kilogramos de oro. Y el kilogramo de oro de 24 quilates, hasta ayer en la noche, estaba en 770 mil pesos con 285. Pues el impuesto total era de 32 millones, 270 mil y 285 pesos. ¿Cada cuándo? Pues no sabemos, pero anteriormente en Génesis, cuando el faraón impuso otro impuesto, se los pidió anualmente. Entonces es probable que cada año este faraón les pedía, pues, lo que equivale hoy a 32 millones 270 mil pesos, que en tiempo del reino dividido, con todos los problemas que tenían, pues era mucho dinero. Y Joacín estaba encargado de recolectar ese dinero. ¿Por qué es importante? Porque si vamos a Jeremías capítulo 22, versículo 13 al 17. Jeremías va a describir en este pasaje cómo es que este Joacín estaba recolectando este impuesto y cómo dentro de la colecta del impuesto este hombre estaba haciendo cosas incorrectas. Y pues cuando tienes el dinero ahí cerca y pues tal vez salieron más de 32 millones y pues ya te puedes embolsar algo, ¿verdad? Y aquí Jeremías dice: ¡ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario! El que dice: me edificaré una casa espaciosa con amplios aposentos altos, y le abre ventanas, la recubre de cedro y la pinta de rojo. ¿Acaso te harás rey porque compites en cedro? ¿No comió y bebió tu padre, Josías, y practicó el derecho y la justicia? ¿Por eso le fue bien? Pues estos últimos dos días con mis hijos leímos esta historia otra vez de Josías y de sus hijos, y mientras más pasa el tiempo y veo crecer a mis hijos, qué nervios me dan que algún día voltee y vea que mis hijos son como los hijos de Josías. Que su padre Josías estuvo reformando por años el pueblo de Israel, restituyó el templo, quitó todos los templos de adoración de ídolos, mató a todos sus sacerdotes, restableció otra vez la Pascua como se describía en la ley, y sus hijos están robando, matando y están aprovechándose del pueblo. Versículo 16 dice: defendió la causa del pobre y del necesitado, entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme? Qué interesante, porque Habacuc está diciéndole a Dios: ¿qué está pasando? ¿Por qué toda esta injusticia? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué el sufrimiento? Y dentro de todo, Josías tuvo a un padre terrible y a un abuelo todavía más terrible. Y encontró, cuando llegó al reino, era un desastre de reino. Sin embargo, él practicó la justicia y a los 16 años comenzó a aprender más de Dios. Y después, a los 26, cuando encontró el libro de la ley, completamente se entregó al Señor. Y hay dos frases que describen a Josías, no vamos a ir allá por el tiempo, pero dice que no se apartó ni a izquierda ni a derecha. Bien interesante esas palabras, porque las escuchamos en otras partes de la Biblia. Y dice también que amó al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Y Jesucristo usó esas palabras para resumir gran parte de la ley. Aún en medio de situaciones difíciles hizo esto Josías. Entonces es algo importante para reflexionar en nosotros mismos. Si estamos pasando por dificultades, si estamos viviendo tiempos difíciles, ya sea en el entorno allá afuera o personalmente, hay que amar al Señor, su palabra, practicar la justicia delante de Él, aunque haya situaciones difíciles. Dice el versículo 17: mas tus ojos y tu corazón solo están para tu propia ganancia, le dice ya a Joacín, para derramar sangre inocente y para practicar la opresión y la violencia. Por tanto, así dice el Señor acerca de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. ¿Cómo, si dentro de unos años alguien quisiera escribir algo acerca de ti, ¿cómo te gustaría que te describieran? Pues esta descripción de Jeremías que hace del hijo de Josías es, pues no me gusta a mí que me pusieran eso ahí en la piedra donde me, que pongan encima de mi tumba. Son palabras que yo pienso que nadie que ama al Señor quiere que sea su legado. Entonces, en medio de todo esto, de toda esta injusticia, el rey Joacín quitándole el dinero a la gente trabajando arduamente para dar este impuesto, mientras el rey se lo quedaba para él mismo, no le pagaba a sus empleados. En medio de esto es que llega entonces la revelación del Señor a Habacuc, diciéndole el Señor ahí en Habacuc 2, versículo 2 y 3, pues le asegura a Dios a Habacuc que él está en control. El Señor me respondió, dice Habacuc, y dijo: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lee. Porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Dios le dice a Habacuc: calma, estoy en control. Viene algo que no va a tardar. Y es aquí donde encontramos entonces el versículo que el justo vivirá por la fe. Parecen palabras fáciles de pronunciar. El justo vivirá por la fe. Pues cuando no hay problemas, creo que podemos confiar bastante en promesas del Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Volteamos a ver y pues hay una casa, pues hay donde dormir, comida, dinero en el banco o en el colchón. Pues hasta tengo dos coches tal vez, o uno, o pues no sé, todos tenemos diferentes necesidades. Y cuando están cubiertas, este versículo parece ser, está muy bien, puedo seguir adelante. Voy el domingo a las reuniones, el clase de varones voy a ir también. Tal vez hasta me animo a dar un estudio a alguien que me preguntó de la Biblia. ¿Y qué pasa cuando se descompuso el coche? Pues ya no puedes llegar tan rápido a la iglesia ni al estudio. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Llamas: oye, no puedo llegar al estudio el día de hoy porque fíjate que mi coche se descompuso. El justo por la fe vivirá. Josías siguió la justicia en medio del desastre, en medio de la pérdida. Habacuc, Dios le dice: espera, algo viene. ¿Y qué es lo que venía? Pues Dios le reveló a Habacuc que iba a venir Babilonia y se iba a llevar, iba a destruir a todos estos injustos y se iba a llevar a los demás cautivos. Y vamos ahí a Habacuc 3, versículo 16, para ver cuál es la reacción de Habacuc cuando sabe qué es lo que va a pasar ante el pueblo de Judá, qué es lo que va a pasar con el templo, cómo va a ser destruido. Dice ahí en Habacuc 3, 16 al 19: oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Pues no vio un ángel, como dijo Juan Carlos la vez pasada, que todos los que han visto ángeles en el Nuevo Testamento quedan como muertos, pero escuchó el juicio de Dios y dice ahí que estaba, pues causó un gran impacto en él. Pero miren lo que sigue: tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Y vienen estos versículos que me encanta leerlos cuando hay angustia. Dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo le hago para poder pronunciar estas palabras en medio de situaciones de injusticia? Imagínense nada más, 32 millones, la pérdida de un ser querido. Pues en la semana acabo de escuchar de un creyente que conozco, y cómo uno de sus trabajadores volteó y estaba comentando ahí con alguien de que trabajaba con esta persona, y dice: pues estoy trabajando con él, pero pues ya no estaba trabajando porque pues es que me fui, no me gusta porque es cristiano. ¿Y qué tiene de malo? Dice: pues es cristiano. Dice: y pues para vender uno tiene que hacer pues ahí una que otra movida chueca, y pues no me deja. Y preferir no tener sustento antes de hacer algo incorrecto. Y decir: aunque no haya vacas en el establo. ¿Cómo llegamos ahí? Pues este versículo nos dice algo que hizo Habacuc: escuchó la palabra de Dios. Y es que nuestra fe, la fe de Hebreos 11:1, no está basada en una experiencia mística, en algo que sentí bonito aquí adentro y que me hizo confiar en el Señor. ¿Cuántos de ustedes, si les pregunto, dirían que tienen una fe ciega en Dios? Una fe ciega en Jesucristo. Habacuc preguntó: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Y qué hizo Habacuc? Escuchó. Eso trajo tranquilidad a su alma, trajo confianza. La revelación de Dios nos da la fe. Fe que nosotros en nuestra humanidad no podemos captar, no podemos entenderla solamente con nuestra humanidad. Necesitamos que Dios sea el que nos diga que todo está bien y que nos haga creer que todo va a estar bien. Pues hay un maestro ahí en mi trabajo que, pues él, desde que me conoció y supo que yo era creyente en Cristo y que leo ahí la Biblia y que estudiaba la Biblia, y desde entonces se comenzó a acercarse ahí a la hora de la comida y decirme: oye, y si es cierto que Dios existe, ¿por qué? ¿Por qué hay tantas injusticias? Y luego otro día, y si es cierto que Dios existe, ¿por qué nos estamos acabando los bosques y no hace nada al respecto? Y preguntas, al final le dije, oye, pues, oye, eres el, porque él dijo, es que yo soy ateo. No creo que existe un Dios, ni nada, estamos solos aquí, morimos solos y ahí se acabó todo. Y le digo, oye, pues tú eres el ateo que más habla de Dios. Vienes muchas veces aquí a hablar de Dios. Le digo, pues si no crees en Él, ya no hables de Él. Y es que para Él, con su razonamiento, con su vista humana, no puede percibir lo que Dios le puede mostrar. Y es que necesitamos esa revelación. Dice, regresando ya a Hebreos capítulo 11 y versículo 1, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esta palabra certeza, pues nos habla acerca de algo material que podemos ver, que podemos percibir y decir es cierto. Esa palabra habla de sustancia. Entonces, si vamos ahí de regreso en Hebreos, vamos ahí al capítulo 1 y versículo 3 de Hebreos. Está describiendo aquí a Cristo y nos dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y esa palabra naturaleza es la misma palabra que dice en el 11 capítulo 1, que dice que es la certeza de lo que se espera. Entonces, si la sustituyéramos, podríamos decir que es la naturaleza o la sustancia de lo que se espera. Vamos allá al versículo 10 también de Hebreos 10 y versículo 1. Y aquí está comparando, pues, cómo la ley y el pacto nuevo que trae Jesucristo, pues los compara diciendo, el pacto nuevo es mayor que la ley. Pero describe así la ley en el versículo 1, dice, pues ya que la ley solo tiene sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Y pues cuando una persona viene y el sol está dando en cierto ángulo, tú puedes ver su sombra, cómo está ahí. Y dependiendo del tipo de sombra, pues ya te puedes dar cuenta de quién es, ¿no? Si ves a alguien bajito, pues ya dices, alguien muy bajito, piensas en alguien. Alguien ya así, ay, pues es fulano, o alguien muy alto. Pero no vas a ir a decirle a esa sombra, ¿cómo estás? Oye, Tomás, ¿cómo estás? Pues le estás hablando a una sombra. No es la sustancia, no es la persona. Y aquí el autor de Hebreos dice, la ley era así, anunciaba la venida de algo mejor, de algo que en verdad era la sustancia. Y acá en el versículo 11, entonces, en el capítulo 11 y versículo 1, nos está diciendo que por la fe, o la fe nos hace, podríamos decir así, materializar lo que se espera. Darlo por sentado como algo que es verdadero, que existe, como si pudieras tocarlo. Como si pudieras ya decir, esto es. No hay engaño aquí. Habacuc contempló las promesas de Dios, la sustancia. Dios le dijo, voy a destruir, pero viene alguien que va a construir, y lo que él construya, nadie lo va a poder derribar jamás. Y Habacuc escucha, está tranquilo y dice: aunque te lleves todo, yo me voy a regocijar en tu promesa. Para él las promesas eran reales, ya las veía como hechas. Si vamos ahí al versículo 10 del capítulo 11 de Hebreos, nos dice que Abraham, dice aquí que él esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También esperaba, y ya veía esta ciudad como algo real, como una ciudad perfecta. Dios es el arquitecto y también es el constructor. ¿Qué error puede suceder con esta ciudad? ¿Qué falla puede tener? Dios es tanto el que planea como el que ejecuta. Podemos confiar plenamente en que es sólido. Y eso Abraham también lo espera como algo real. Luego nos dice que la convicción, la fe es la convicción de lo que no se ve. Y esta palabra convicción es una palabra que usan hasta hoy en día en las cortes, en los tribunales. Entonces dices que ya fuiste sentenciado, eres un convicto ya tantos años de prisión, y es que tiene que ver con presentar pruebas convincentes, pruebas materiales que dicen: mira, aquí está la bala que recogimos y la pistola, y se hizo una prueba y la misma bala deja las mismas huellas, y por eso quiere decir que esta arma fue la que le disparó a esta persona, y tú eres el dueño del arma y te vieron, pues vas a la cárcel. También es la misma palabra con la que describen pues al Espíritu Santo allá en Juan 16, 18. Dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces la fe muestra la prueba de algo que no podemos ver a simple vista. Muestra una realidad que no podemos ver nosotros en nuestra humanidad, a menos que Dios no la muestre. El capítulo 11 en varias ocasiones utiliza también esto de que no lo veían o no era percibible a los ojos humanos. En el versículo 3 dice: el universo, pues vamos, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Pues Génesis nos dice que Dios creó todo, sin nada. Solo dijo que se hiciera y se hizo. Tenemos dos opciones. Usamos nuestra mente, nuestros ojos humanos, y decimos: eso es imposible. Eso es imposible. O hacemos lo que hizo Habacuc. Escuchamos y creemos. Lo tomamos como una evidencia. Versículo 7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Prepara un arca, porque viene un diluvio. Y tal vez Noé dijo: ¿y qué significa diluvio? No se había visto. ¿Pero qué hizo Noé? Escuchó y creyó y se puso a construir el arca. Versículo 13, hablando de todas estas personas que el autor de Hebreos ha mencionado hasta aquí: Abraham, Sara, Noé, Enoch, Abel. Dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptando con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Para ellos era una realidad las promesas de Dios, la promesa de una tierra prometida, de una salvación eterna en un mundo perfecto en el que Cristo estaría reinando. Y lo vieron a lo lejos y murieron viendo que esto era una realidad. Moisés salió de Egipto, versículo 27, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme todas las veces que fue, deja ir a mi pueblo. El faraón decía, no, vienen las plagas. Imagínense el faraón estando ahí con su hijo muerto. Moisés se mantuvo firme, aunque el faraón estaba enojado, aunque podría haber traído una gran catástrofe sobre ellos, porque dice que estaba viendo, como viendo al invisible. ¿Qué nos dice Dios hoy a nosotros? ¿Qué promesa de Dios nos está costando trabajo ver como una realidad? Tal vez Dios nos está prometiendo, quiere que hagamos algo. Y estamos diciendo, no, eso como que no está bien. No sé si vas, no confío del todo. Y no vemos, no lo vemos como algo real. Para los que escribió la carta el autor de Hebreos, pues tenían tentación de regresar a los cultos pasados, de regresar y celebrar todo lo que decía Levíticos y olvidarse de lo que Dios les había prometido. Pues escuchemos qué es lo que nos promete Dios. Creamos, pidámosle que nos deje ver como una realidad sus promesas en nuestra vida. Y un hombre que se dedica a pescar y aceptó a Cristo cuando un hombre fue al bar que era de él y le compartió del evangelio, pero la primera vez lo corrió a patadas del bar porque fue y le llevó algunos folletos que hablaban de Jesucristo y de la salvación. Pero cuando su vida llegó a lo último y estaba a punto de perder su familia, decidió ir a buscar a ese pastor y le explicó el evangelio. Dios tocó su corazón y pudo ver que era una realidad, que Dios por medio de Cristo pagó sus pecados y ahora estaba esperando una resurrección eterna, y que Dios podía limpiar su mente y limpiar toda la cochinada que había dentro de él. Y se bautizó y dice, todo era bonito los primeros días, mucho gozo, y estaba con ganas de ir y hablarle a mis hijos, y fue y le dijo a su esposa con mucha emoción lo que había sucedido, pero regresó al trabajo, no al bar, pero al río donde pescaba. Y dice, siempre escuchaba, cuando no había una buena pesca, los de adelante bajaban en el bote y lo apagaban a lo lejos. Y llegaba. Yo sabía que venían a robarse lo que yo tenía en mis redes. Más de una ocasión salí con mi escopeta, decía este hombre, y les disparaba para que dejaran lo que era mío. Pero dice, acababa de leer Romanos. Y Romanos dice que debo hacerle bien a los que me hacen el mal. Y me dice que debo bendecirles. Y que se sentó y escuchó que llegó la lancha. Se apagó y dijo, oh, otra vez. Oró y dijo, Dios, tú dices que haga esto. Yo no sé si va a resultar o no. Dijo, pero por si las dudas me voy a llevar mi escopeta. Se la puso ahí atrás y llegó y les dijo, pues no pescaste nada, entonces ¿qué te parece si dividimos lo que está ahí? La mitad para ti, la mitad para mí. La próxima vez no robes, toca mi puerta y te puedo ayudar. Los hombres se quedaron. No sabían cómo reaccionar. Se fueron, tomaron lo que les ofreció y ya no regresaron, nunca más. Y este hombre dice que oró al Señor diciéndole, Señor, tú estás bien y yo estoy mal. Siempre. Habacuc volteó y vio y dijo, Dios, tú estás bien en lo que haces, tienes la razón, es lo correcto. Lo que yo hago con mis ojos, como yo percibo las cosas, están mal. Qué bueno que podamos decir eso en cada situación de nuestra vida. Y es que nuestros ojos y nuestra vida, nuestro razonamiento humano es tan frágil, tan fácil de ser engañados. Nos pueden engañar fácilmente. Pues este es un experimento que hice ahí con mis hijos y pues ante sus ojos, no sé si hasta atrás alcanzan a ver o no, pero creo que no funcionó mi teléfono. Por eso quería poner la cámara a ver si se veía ahí, pero creo que no funcionó, pero la luz llega a este objeto y regresa a nuestros ojos y le da información a nuestro cerebro que dice, ahí hay un envase con un líquido amarillo. Y ese efecto lo miden los científicos y le dan un número. Ese número depende de qué tan rápido regresa la luz de aquí hacia tus ojos. Pero ¿qué pasa? Pues aparentemente ahí hay un recipiente con aceite. Pero lo que no saben es que dentro hay otro recipiente que ante sus ojos probablemente no lo veían. Pero es porque está hecho del mismo material de este de afuera. Entonces la luz llega y dice, solo hay uno, porque pasó igual por todos lados y regresó a tus ojos con la misma velocidad. Y nos pueden engañar nuestros ojos y nuestro razonamiento. Habacuc no se dejó engañar por su razonamiento. Moisés no se dejó engañar por su razonamiento. Noé tampoco dijo, nunca he visto esto. Creámosle a Dios, digámosle siempre, tú estás bien, yo estoy mal. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Vamos a orar para terminar. Padre, ayuda, Señor, nuestra incredulidad en cada situación que a veces enfrentamos, Señor, en el caminar diario. Convéncenos, Padre, por el Espíritu, que lo que tú dices es lo correcto y es lo mejor siempre. Y ayúdanos a seguirlo con fidelidad, Señor. Oramos esto para todos aquí, Señor, en Cristo Jesús. Amén.